Pero bueno, vamos a saludar a Ricardo Lavolpe, que fue arquero del Mundial 78 y un hombre que sabe decir las cosas del fútbol como de manera muy particular lo hace él. Ricardo, Gustavo Vergara, te saludo. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Bien?
¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes?
Todos bien. ¿Qué análisis haces, en principio, del fútbol argentino, si es que lo consumís?
Ah, mira, el fútbol, como ustedes lo estaban escuchando recién, hay que entender de que lo físico pasó a lo técnico. Hoy no es fácil atacar, no es fácil tener espacio, los jugadores no tienen el tiempo y distancia que tenían antes. Entonces se van a hacer partidos muy, muy, muy cerrados y de repente con resultados que no lo podés creer.
Con resultados que un equipo que busca menos y que es avaro al momento de buscar, sí, por ahí encuentra lo que no buscó justamente y lo que buscó el otro.
Claro, se generan que te juegan en 20 metros y vos querés ser agresivo, tenés la obligación de ganar y de repente en un contragolpe te ganaron el partido, o hay veces a pelota parada, táctica fija.
De todas maneras, en el mundo los equipos que tienen más jugadores, los equipos que son poderosos, logran vencer ese tipo de obstáculos.
Mira, vamos a poner un dedito en la llaga. Sí. No es que tengan algunas veces mejores jugadores que algunos equipos. Por ejemplo, cuando yo veo un Manchester City o de repente cuando vi el Liverpool, el mismo Real, yo creo que hay un poquito más de trabajo o de disciplina táctica. Es decir, hay movimientos alguna vez específicos. Por ejemplo, para darte una, no veo un equipo, vos viste lo que hace el Manchester City de repente contra antes abrían los dos centrales cuando había dos nueve paralelos, pero cuando hay dos nueve que está uno adelante y otro atrás que es vertical, nadie hace lo que hace un Manchester City, que Stone como central rompe. O cuando estaba Otamendi pasaba como lateral y Walker pasaba como un volante. Entonces hay movimientos específicos que en esos equipos destacan, pero hay movimientos claros, específicos, para poder salir jugando con un protagonista.
Ricardo, claro, eso es lo que en definitiva tienen que hacer los equipos de mayor valía futbolística, aquellos que tienen mejores jugadores, sí, pero buscar contrarrestar ese cerrojo, que evidentemente el que tiene menos siempre va a apelar a eso, ¿no?
Por eso te digo que hay equipos que podemos destacar, pero también yo veo que muchos no lo hacen. Entonces te van a decir, bueno, no tengo un Stone. Bueno, pero antes no tenían esto ni estaba Otamendi. Y Otamendi, ¿por qué no le preguntaban a Otamendi? Porque se tiraba del vértice del área hacia la derecha y entonces lo que hace Stone lo hacía el lateral, porque algo tenés que tener. También hay grandes equipos como River, así, o Boca en su momento. Los grandes equipos tienen, ¿no? Lo que pasa es que yo creo de que una vez esto lo dije, y ahí no voy a dar el nombre, uno que trabaja ahí, que es analítico, dijo, eso es robotizado. Sí, bueno, le dije, ¿sabes cuál es tu problema? Que ustedes están hace 15 años atrasados, hoy no hay movimientos, eso es robotizado. No, mirá, eso es para que luzca el que tenga desequilibrio y el picapiedra haga los movimientos para el que tiene desequilibrio, no que todos quieren jugar.
Ricardo, siempre es un gusto escucharte por todo lo que sabes de fútbol. Con estas particularidades que estás contando, que no es fácil atacar, que se juega en 20 metros, la falta de espacios, ¿entonces es más difícil hoy ser entrenador que hace 30 años?
Por los jugadores, no es más difícil, porque yo en su momento... A ver, lo que estoy hablando para que la gente entienda, cuando ustedes hablaban de los cinco grandes, yo empecé a analizar cuando me hice técnico, ¿por qué hablábamos de los cinco grandes? River, Boca, Independiente, San Lorenzo, Racing, ¿sí me entendés? Bueno, yo jugaba en Banfield, pasé a San Lorenzo y jugábamos igual, 4-3-3. Después de la selección jugaba 4-3-3, pasé de la selección y de San Lorenzo a México, al Atlante, ¿cómo jugaba? 4-3-3. Bueno, empezaron los técnicos a decir, bueno, 4-3-3, no tengo la calidad de esos jugadores, no tengo ese individualismo, y apareció el 4-4-2. El que lo empieza empieza a demostrar, o 4-4-1-1 con Van Basten y Gulli, fue el Milan. El rompimiento que hace hoy esto, métanse en un poquito, lo hacía el Ajax de Van Gaal con Blind, jugaba de centrales, el hermano de De Boer, el hermano, el que jugaba de defensa, y ya Blind con David y Sidor. Lógico, me vas a decir, qué jugadores, pero bueno, hay equipos que lo tienen, pero el movimiento lo hacía ya Blind, no se quedaba con una línea de cuatro en línea, no, Blind ya rompía y salían con línea de tres. Entonces, no es de ahora lo que hace Stone, no.
Claro, claro.
Yo creo que hoy los técnicos tienen que pensar un poco más. Antes trabajábamos, olvídate que hoy trabajan espacios reducidos, los rondos, mucho, y no trabajan las líneas. Pero antes trabajábamos puramente en las líneas defensivas. Bueno, hoy los técnicos tienen que trabajar la línea defensiva y la línea ofensiva de cómo vas a atacar. No hay ninguna duda de eso.
Ricardo, ¿cómo estás viendo esta previa de la Copa América? Una Copa América ampliada a los equipos de CONCACAF. Incluso Argentina tiene de rival a Canadá. A México no se la ha visto bien en los partidos amistosos previos. ¿Considerás que Argentina es nuevamente candidata para ganar esta Copa?
Yo, al margen, tengo que venir viendo lo que fue la eliminatoria entre lo que fueron los equipos de Sudamérica, ¿no? Fíjate de que yo creo que Uruguay creció muchísimo, tiene una nueva generación, como cuando tuvo Argentina la nueva generación. Me parece que la final, me parece que van a ser entre esos dos equipos. Brasil lo vi ahora jóvenes, lo vi justo contra México. Estaba yo allá porque trabajo para TUDN, para Televisa, y lo veo con buena individualidad de ojo Brasil, pero no sé si tenga el conjunto, viste, pero bueno, tiene buena ojo. Si te juegan un Rafinha por derecha, un Vinicius por izquierda, un Rodrigo, un Paquetá, y bueno, ya estamos hablando, fíjate de qué jugador. Ahora no sé si tenga el conjunto, yo creo que ya Uruguay sí lo tiene porque lo vi, y la verdad le faltaban dos o tres jugadores, pero está bien trabajado Bielsa ya. Bueno, ahí lo tenés, es un técnico sistemático Bielsa, es decir, se hace lo que él dice, siempre fue así. Yo llegué atrás de él en dos equipos, América y Atlas, y tenía cuadriculada toda la cancha, yo decía, ¿qué es esto, no? Y empecé a ver los videos porque le grababan todos los entrenamientos y digo, bueno, cada uno tiene la Copa América, pues yo creo que va a estar ahí. No creo que los equipos de CONCACAF puedan sorprender, pueden llegar ahí a octavos, pero no pasa. Y el que me sorprendió, porque también estaba allá en Estados Unidos, Colombia.
Mira,
arrasó, ojo que arrasó un equipo que no venía mal, que no juega mal, que es Estados Unidos, que yo lo había estado como trabajo.
Sí. Estados Unidos. Además llama la atención porque es muy difícil que a Estados Unidos lo pasen por arriba como lo pasó por arriba Colombia.
Lo pasó por arriba.
Ricardo,
ojo, me parece que en su mejor momento debe estar nuevamente, o estaba muy enchufado James. Y cuando un volante de esos, con buen toque, con buena precisión de pases, el que alimenta también a los delanteros, cuidado con ese equipo. Me pareció ahí, ¿no? Pero bueno, habrá que ver.
Estamos charlando con Ricardo La Volpe. Ricardo, vos sabés mucho de táctica. ¿Dónde? Y lo explicás mejor todavía. ¿Dónde vos crees que se va a producir la próxima variante en el fútbol? De todas las variantes que ha habido en los últimos tiempos, no sé, cinco en el fondo, si eran tres. ¿Dónde crees que van a sacar un jugador para poner en otro lugar de la cancha?
No, primero la FIFA tiene, si quiere hacer un poco el fútbol otra vez, más vistoso, más alegre, más de como nos gusta a muchos, hay que jugar con 10. Hay que sacar a uno, fuera. La bata de 11 contra 11, 10. Para que haya más espacio, para que el jugador que tenga calidad tenga más tiempo, tenga esa distancia que tenía antes. Y la otra que te dije antes, yo creo de que empezar a buscar un poco otra vez, necesitamos otra vez en las convocatorias, en las visorías, no hay extremo, es decir, no tenemos por ejemplo, todavía vi, sí, jugó Di María, pero no es un extremo. Álvarez no es extremo, no. Lautaro no era extremo, y para colmo a mí me sorprendió que Di María por derecha. Cuando juega Messi, Di María generalmente lo vi siempre por izquierda.
Extremo es Garnacho, ahí, por ejemplo.
Sí, ya me dijeron ustedes, y ese que nombraron, que no sé qué lo estaban diciendo, ese Zenón, que ayer escuché que, y lo vi. Esos jugadores van a ser los que van a ser en el trabajo, por ejemplo, si vos haces un... No solamente la salida, no crean que es la salida solamente cuando la pelota saque de meta o la tiene el arquero. Hay una inflación en el campo mío. Y yo no veo que un central con el otro central generen el 2 contra 1 al 9. Sí, vas a quedar mano a mano, porque un tal 9 famoso me decía, ¿y qué, me dejás mano a mano? Pero a mí que me interesa tu mano a mano si la pelota la tengo yo. Igual no utilizamos, por ejemplo, yo les digo a mis jugadores, ¿no? A ver, ¿no quieren trabajar? No, bueno, mire, un cole va, un mariscal en el fútbol americano, vos le dejás, porque se fue lesionado, se salió uno, y vos le dejás el ala derecha, el ala izquierda solo, y te hace 60 tantos más o menos, porque es específico que va a ir ahí la jugada. Yo pregunto, ponen dos en la barrera, yo no pateo con uno, sí, entonces tengo un hombre de más. Ah, pero dejaron un 9 allá y entonces tengo que dejar dos centrales para el 9. Pero si la pelota la tengo pelota parada, dejar mano a mano y sigo teniendo el hombre de más. Entonces yo estoy en otro, la verdad, en otro canal, estoy medio loquito.
Ricardo, aprovecho para preguntarte en relación a la selección argentina, si crees que desde el punto de vista del funcionamiento, del desarrollo del equipo, el gran desafío en este tiempo es encontrar un estándar de rendimiento ya sin la figura de Messi, o en esa transición hacia la que tiene que ir Argentina por una cuestión cronológica, sin tener adentro de la cancha a un tipo que ha sido tan icónico en los últimos años.
Y sí, porque, a ver, no sé si se lo dije a ustedes, pero si no lo escucharon te lo voy a decir a vos. Para mí el funcionamiento y por la calidad de los jugadores, ojo, vuelvo a repetir, vos los sistemas lo hacés con los jugadores, con la técnica de qué volantes tenés, ¿me entendés? Lo que te voy a decir, esta Argentina es Huracán del 73, a donde juega De Paul jugaba Brindisi, a donde juega el otro día jugó otra vez, no jugó Enzo, y ahí jugaba el Fatiga. Vos tenés el 10, puede ser McAllister o Chelsea, tenías a Babington, estamos de acuerdo que el mediocampo era igual. A donde juega Messi, a donde lo vi a Messi, por el lado derecho, sueltito, que no es extremo, que no era, no era Houseman. El 9 era Bayay. Y el que hace lo de Di María y lo de González lo hacía
La Rosa.
El funcionamiento de ese equipo era del Huracán del 73, jugaba igual,
Claro, es... Bueno, por eso Scaloni está tan identificado con el flaco Menotti, Ricardo.
Por eso te digo que hay veces, bueno, ahora tenés que seguir buscando eso. Lo que a mí, por ejemplo, yo te hago un movimiento, la agarra, el otro día estaba Montiel va, generalmente todos los demás, Colombia, todos juegan 4-4, la mayoría, lo vi a Colombia con Estados Unidos. Si la agarra Montiel y viene el cuarto volante de la izquierda y se acerca... El otro día, ¿cómo se llama? El que no me sale, no jugó Enzo, jugó el otro, el que venía jugando antes, el 5.
Paredes.
Va Paredes contra el doble contención izquierdo y se muestra. Y vamos a ponerle que yo le digo a De Paul, no vengas, andate contra el lateral izquierdo. Andá allá de extremo, con un movimiento específico y no vas a jugar. ¿Quién marca a Messi?
Buena la pregunta que hace Ricardo. En el final de la charla, yo hablo muy seguido con el Loco Gatti. Vos fuiste campeón del mundo con la selección argentina en el 78, pero tu carrera como entrenador fue realmente muy buena. Y Hugo siempre dice que la única verdad en el fútbol la tienen los jugadores. ¿Vos qué contestás a eso, teniendo en cuenta que los directores técnicos son muy importantes, tanto en la semana como el día del partido?
Entiendo el 70%, siempre dije, está muy bien Hugo de decir los jugadores son lo importante y los jugadores son los que te hacen los grandes equipos, sin ninguna duda, el 70%, pero hoy el 30% depende de un técnico que ponga una disciplina táctica, que ponga que van a jugar, cómo van a hacer un pressing, cómo van a hacer una chique. Es decir, por ejemplo, no hay un equipo, no sé, no, métanse un poquito en YouTube y vean lo que era el Milan de Arrigo Sacchi, por favor.
Sí.
Te ataca el extremo izquierdo y no tiene desborde, toca para atrás y nadie achica. Entonces, dile a Gatti, y yo soy amigo, todo el viaje del 76 lo hice con él, la gira a Europa. Claro. Entonces, y dormíamos juntos, y me daba un cuarto de vinito y ese tomaba toda la copa y me hacía jugar a la copa de 15. Entonces lo conozco perfectamente y me parece, pero ojo a esta gente que al no dirigir, y él es comentarista o trabajó hace mucho tiempo allá en el Real de Madrid, hoy vuelvo a repetirte que tenés que hacer brillar a tus jugadores desequilibrantes. Para que esos jugadores hoy brillen, tiene que haber de los demás jugadores movimientos específicos que se lleven la marca, que generen un espacio. Estoy seguro de eso, lo veo todos los días, me encanta el fútbol.
Eso lo hace muy bien el Real Madrid Ancelotti, que le posibilita a Vinicius estar siempre en desequilibrio con el rival, ¿no?
Te voy a decir otra más, que capaz que ustedes la vieron, pero te la digo que yo la vi. Cuando él enfrenta un 4-3-3, te acordás que el 4-3-3 había caducado. Después del Mundial, que Bilardo se da cuenta, cuando le discutí un poco con Ruggeri, cuando Bilardo se da cuenta que todos jugaban con dos, él fue con Garré y Clausen, ¿no? Dijo, a mí me atacan con dos, a la mierda, ahora pongo el cuchufo a Ruggeri y sobra Brown, hizo la línea de tres. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Y puso a los dos laterales volantes, que todavía los puso a Justi, que es cuando le dije a Ruggeri, pero Justi no tenía experiencia, pero bueno, un jugador profesional lo puso. Y del otro lado, el Vasco. Tres volantes y arriba Maradona y Valdano. Perfecto. Eso es un sistema. Hoy, Arrigo Sacchi, Ancelotti, cuando juega contra el 4-3-3, ahí te pone 4-3, Bellingham contra tu contención del 4-3-3 y te pone a Rodrigo con Vinicius. Pasa el 4-3-1-2, el famoso que jugaba toda Argentina. Así jugaba todos los equipos jugaban así. Cuando yo iba a aprender a Argentina cómo jugaban, todos jugaban 4-3-1-2. Vos fíjate que Ancelotti, cuando enfrentó, por ejemplo, al ¿cómo se llama? Al City, no. Pasó a Vinicius por afuera, ya Bellingham como un sueltito, dos volantes, es decir, ahí a lo que yo veo cuando hay un técnico, cambia el sistema con los mismos jugadores, ahí le doy la razón a Gatti, tenés que tener jugadores,
sí, sí,
que sepan. Por ejemplo, todos hablamos de un 4-3-3. Perfecto, yo de repente le digo al mejor volante, o al 8 o al 10, vos quedate de doble contención y vas atrás del 9. Es un movimiento, pero trabajado, pasás al 4-2-3-1, pero con el movimiento del 8 o del 10 que sea más agresivo y va atrás del 9 y ya genero 4-2-3-1 y dejé de ser 4-3-3 y capaz que cuando me defiendo paso otra vez a tres volantes y los dos extremos que hoy trabajan, te hago 4-5-1. Mirá todas las variantes que hay. Entonces, no estoy de acuerdo que sea solamente los jugadores.
Ricardo, gracias por la charla, ¿eh? Ha sido muy linda.
No, gracias a ustedes que me llamaron. Un fuerte abrazo para todos.
Ricardo Lavolpe, un arquero emblemático, que fue campeón del mundo justamente en aquel 78, que fue el primer mundial que ganó la Argentina y el que era titular el tremendo Pato Filiol.
La verdad que siempre es un placer escuchar la sabiduría con la que habla de fútbol. Me quedé con los números, ¿no? Lo que le respondió a Daniel, para que haya más espacios en el fútbol, equipos con 10 futbolistas nada más, y después la disyuntiva que siempre plantea el Loco Gatti, que el único mérito es de los futbolistas, él habla del 70% que son importantes los jugadores, pero el técnico tiene una incidencia, según él, del 30%.
Me conformaría con que cambien el tema del offside, con que cambien como pretendía Wenger, ¿no es cierto? De cambiar este tema de que no sea, que sea deliberado el offside, que sea deliberada la posición adelantada, me conformo con ese cambio en el reglamento.
Lo que pasa es que la tendencia hoy de la FIFA es a sumar más jugadores, porque pasaron de los tres a los cinco cambios.
Sí, es verdad.
Así que,
bueno, hace poco dijo Guardiola en relación a esto de los espacios, ¿no? Que es apasionante, obviamente, desde lo estratégico, desde lo táctico. Y dijo Guardiola, después de ganar el título con el Manchester City, que los espacios están ahí. Y que hay que saber generarlo. Que si hay equipos que repliegan de una manera, el desafío que tiene él como entrenador es generar esos espacios que el fútbol siempre te los da. Pero que, por supuesto, ahí está la pericia de cada uno de los estrategas entre entrenadores de generar esos espacios para que los futbolistas se puedan destacar.
Teniendo jugadores siempre lo podés concretar, pero a veces es difícil. El otro día observé el partido de Francia-Canadá y Francia era hiperfavorito como subcampeón del mundo frente a un Canadá que para mí es un rival de menor fuste y que Argentina para mí le va a ganar con comodidad en el debut de la Copa América. Y bueno, la verdad que Francia no le pudo hacer un gol a Canadá, pero bueno, fue impericia de Francia, me parece. Tenemos que hacer la pausa, ya seguimos.